Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La justicia europea da la razón a la Eurocámara al negar las actas de diputada Puigdemont y a Comín en la anterior legislatura. Entiende que no pueden ser nombrados al no aparecer en la lista enviada por España. Nos vamos hasta Bruselas. Olga Rodríguez.
Hola, buenos días. El TJUE ha desestimado ese recurso en el que Comín y Puigdemont pedían al tribunal su reconocimiento como eurodiputados desde el resultado en las urnas. Pero la sentencia de hoy afirma que el Tribunal General tenía razón, también el entonces presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y que la Eurocámara tiene que basarse en esa lista de la Junta Electoral Central. Los independentistas no aparecían en la misma, puesto que no acudieron a jurar la Constitución. Esto además deja en el aire que Comín pueda ser eurodiputado en esta legislatura, porque el Parlamento estaba a la espera de esta sentencia, que ahora va en contra de lo que reclamaban los independentistas.
Y hablando de Junts, el partido de Puigdemont ha trasladado su guerra con Esquerra al Pleno del Congreso. Las tensiones entre las dos fuerzas se disparan ante la negociación reabierta por el techo de gasto antesala de los presupuestos generales del Estado para 2025. El gobierno, mientras tanto, rehuye de estas tensiones entre los independentistas. Ricardo Rodríguez.
Sí, el gobierno va a poner a prueba una vez más sus permanentes equilibrios parlamentarios. Lo tienen más aún en sus cabezas los socialistas tras quedar plasmado en el hemiciclo la competición entre Esquerra y Junts. Así, Gabriel Rufián ha tratado de partirles la cara a los de Carles Puigdemont.
Después de negociarlo todo, hemos votado el 89% de las medidas del gobierno español. Ustedes, sin negociar absolutamente nada, el 86%. ¿Quién ha votado a cambio de nada? Es un insulto.
Los costaleros aún deben dar numerosos sobresaltos al Ejecutivo mientras espera que unos y otros concluyan sus respectivos congresos internos este otoño para presentar los presupuestos generales del Estado. El propio Pedro Sánchez ha reconocido que no puede hacer política sobre el vacío y que, por tanto, debe tener en cuenta esa reorganización de sus aliados.
Y hoy tenemos una radiografía de cómo se ha comportado el turismo en la primavera de este 2024 y se confirma un frenazo en cuanto a los viajes de los españoles. Entre abril y junio, los españoles viajamos un 7% menos, aunque gastamos un 4% más. Esto último debido a la subida de los precios. Victoria Ballesteros.
9 de cada 10 españoles elegimos un destino nacional, aunque estos movimientos han caído más de un 8%. Casi lo mismo que han subido los viajes al extranjero, pero en ambos casos pasamos menos días fuera. La media es de 6 noches cuando cruzamos la frontera y 3 cuando nos quedamos en España. Gastamos más por la inflación, 94 euros de media por persona y día. Y la mayor partida es la del alojamiento, los desplazamientos internos, que se lleva un 27% del presupuesto, y el transporte, en el caso de los viajes al extranjero, con más del 30%. Los destinos nacionales preferidos fueron Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Y los más viajeros, Pilar, los madrileños.
Gracias, Victoria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça mantiene el pleno de victorias tras la 7ª jornada de Liga que toca su fin esta noche. Bruno Casar.
7 de 7 tras el 1-0 de anoche ante el Getafe, líder con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. El Barcelona, que sigue intratable en el campeonato nacional liguero y que en los despachos busca ya cerrar la llegada de ese portero que supla la lesión de Ter Stegen y que todo apunta va a ser el polaco Chesney, que podría convertirse en azulgrana en los próximos días. 7ª jornada que cerramos esta tarde noche con 3 partidos. Tiempo de juego desde las 7 con el Español Villarreal y Las Palmas Betis. Van a echar el cierre a las 9, Celta y Atlético de Madrid. Este partido se va a dar la mano con la Europa League, que anoche arrancó la primera jornada en la que la Real Sociedad se estrenó con un empate a 1 ante el Niza y que para hoy nos depara al Athletic Club de Bilbao, que visita a la Roma. Jueves, en el que además vamos a poner en marcha el Open de España de Golf, en el que va a estar Jon Rahm, que ha declarado que esta edición es la de mayor nivel que va a jugar. Su participación va a arrancar a eso de las 2 de esta tarde.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 18 grados y mucho viento a esta hora en la capital, con la alerta amarilla hasta las 6 de la tarde. En una hora, el Retiro y otros 8 parques van a permanecer cerrados por condiciones meteorológicas adversas. Se esperan fuertes rachas de viento de hasta 65 kilómetros por hora, cierre que va a afectar a otros parques como el del Capricho, la Rosalía del Parque del Oeste o el Juan Carlos I. Restricciones de acceso además a las zonas infantiles, deportivas y de mayores. Ha mejorado mucho la circulación en las carreteras, continúa eso sí el accidente de salida por la 6 en Aravaca. En las entradas a la capital, lo peor, por la avenida del Mediterráneo, también intensa, la avenida de América, O'Donnell, la cuesta de San Vicente y Gran Vía. Y en Pinto, un incendio de palés en una parcela ha tenido activados a los bomberos buena parte de la noche, aunque no ha habido heridos ni intoxicados. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Estadio es emocionante, pero ¿has pensado en las ventajas de escuchar Tiempo de Juego desde donde quieras? En Tiempo de Juego no necesitas paraguas, la nevera está a solo unos pasos. No te peleas por aparcar, el mejor asiento siempre es el tuyo. Y lo mejor, sin perderte ni un detalle. Este jueves desde las 7 de la tarde, la Liga Español-Villarreal, Las Palmas-Betis, Celta-Atlético de Madrid.
Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Y después, no te pierdas el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Qué gran noche de radio tenemos por delante.
Los números uno del deporte.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. ¡Wow!
En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con descuentos cada día. Como el 20% de descuento en todos los aceites de oliva virgen extra de cualquier marca. Válido solo el 26 de septiembre en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Promo, promo,
promo. Hola. ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE. Y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Sí, fíjate, son las 11 y 8 de la mañana, 18 en Canarias, y me encuentro, he venido muy rápido, pero lo he conseguido. Me encuentro en una de las salas del Palacio de Liria. El Palacio de Liria es una de las residencias aristocráticas más importantes y bellas de España y de su historia, que se levantó allá por el siglo XVIII y que pertenece a la Casa de Alba, es su residencia oficial. Y aquí cuenta, bueno, hay un patrimonio artístico espectacular, aquí hay Goya, Velázquez, Rubens, hay correspondencia de Napoleón, cartas manuscritas y otra correspondencia que es la que nos ha traído hasta aquí, porque hasta el 16 de febrero van a estar expuestas o expuestos una serie de documentos personales, 24 cartas, entre otros objetos, que usted puede leer, como le voy a leer enseguida, y que Cristóbal Colón envió a lo largo de su vida, y que explican parte de su curiosa historia. Además, hay unos cuantos documentos que se enviaban de Allende los Mares a España, y de España a lo que ahora es Hispanoamérica, que demuestran por qué hay muchísima gente que tiene apellidos españoles, tanto en México como en el resto de Hispanoamérica. Cartas que Francisco Pizarro enviaba para, bueno, pedir que sus hijos fuesen españolizados, hijos que tuvo con una reina inca, dos hijos, y que, bueno, nos permitirán también conocer cuáles eran las cartas que enviaban los reyes de vuelta a Hispanoamérica para que prohibiesen por primera vez en la historia a esclavizar a incas. Bueno, pero usted sabe perfectamente que estas historias se las cuento siempre con la mejor, que es con mi Ana Velasco.
Hola, ¿no? Hola, Alberto, ¿qué tal?
Hoy estamos en una exposición en la que, bueno, hay gente pasando por aquí, porque ¿sí? hasta el 16 de febrero se puede venir al Palacio de Liria, pero hable un poco del palacio en el que estamos y de la Casa de Alba.
Mira, estamos en el palacio más importante de Madrid después del Palacio Real, que cuando se construyó en el siglo XVIII por Jacobo Fitzjames Stuart, con unas trazas de un arquitecto francés anterior, pero fundamentalmente pues por Ventura Rodríguez, que es tan conocido como el autor de la Cibeles y del diseño de todas estas fuentes famosas de Madrid, pues se va a convertir en el palacio más importante y más imponente que hay, con una gran cantidad de metros, y va a ser testimonio del poderío y de la historia de la Casa de Alba.
Claro. ¿Qué es la Casa de Alba?
La Casa de Alba es muy antigua, es una casa noble castellana, y nosotros la tenemos que situar pues en la Edad Media, con la familia Álvarez de Toledo, que van a ser importantísimos. Luego es verdad que va a ir sumando otros títulos nobiliarios y va a ser lo que nosotros conocemos hoy, ¿no? Vamos a tener que separar el momento de la famosa duquesa de Alba de Goya, que tenemos aquí el cuadro, ¿no?, pintado por Goya, que todos conocemos, cuando se extinga ese linaje y pase a los Fitzjames Stuart, que son los que van a tener pues aquí la fundación del palacio.
¿Pero y qué relación tiene Colón con la Casa de Alba?
La relación de Colón es muy antigua, ¿eh? O sea, no solamente es con estos Fitzjames Stuart, que entroncan con Catalina Ventura, una descendiente de Colón, que era el duque de Veragua, que son los que van a llegar las cartas de Colón que aquí tenemos expuestas, que son la colección de autógrafos de Colón más grande que hay en todo el mundo, y eso que de Colón hay poca información,
sí,
es un misterio.
Vamos a hablar de eso, sí.
Pero, ojo, que el hijo de Colón, Diego Colón, ya se casa con una familiar de la familia de Alba, que va a ser de Toledo. Y entonces, bueno, ese matrimonio no va a ser el que va a permitir que tengamos aquí todos estos archivos, pero sí que tenemos que tener en cuenta el entronque con una de las familias más importantes de Colón, que no era rico ni nada.
Pero vamos a ello, vamos a hablar de los documentos, que es lo más interesante que nos ha traído aquí. Déjame que presente a Álvaro Romero. Álvaro es comisario de la exposición y es director cultural de la Fundación Casa de Alba, que es quien nos han invitado, por cierto. Gracias, Álvaro, y buenos días.
Muchas gracias, Alberto.
Oye, vosotros. ¿Qué hay expuesto?
Bueno, esta exposición surge para dar visibilidad a todo ese patrimonio americano que custodia la Casa de Alba. Son más de 500 años de relación de la Casa con América, a través no solo de documentos, sino también retratos, bustos, tapices, una colección enorme que ahora por primera vez son piezas que no se han visto nunca al público y que hemos sacado para que la descubra el visitante.
Uh-huh. ¿Cómo y cuándo se descubren esas cartas y por qué llegan aquí a la Casa de Alba?
Pues es como lo comentaba Ana, en 1716 un matrimonio fundamental. El duque de Berwick, hijo del famoso mariscal de Berwick, que por cierto va a ser el primer embajador que va a tener España en Moscú, se casa con una joven que se llamaba Catalina Ventura Colón de Portugal, heredera directa de Cristóbal Colón. Y con ese matrimonio se van a incorporar rentas, propiedades y el archivo personal del almirante. Así que en el siglo XVIII... entran aquí las cartas de Colón.
Vale. ¿Y cuándo se redescubren? Porque entiendo que se pierden, ¿verdad?, esas cartas.
Se dan por perdidas, y en el siglo XIX tenemos una duquesa a la que hemos bautizado en esta exposición, Rosario Falcó, la gran americanista de la Casa de Alba. Uh-huh. Una mujer que sin duda se salía de los estándares de la época, una mujer culta, inquieta, y ella es la encargada de reorganizar no solo las finanzas de la Casa de Alba, sino también el archivo y la biblioteca. Uh-huh. Imaginaos trabajando con el archivero Pacimelia. Se encuentran de pronto entre papeles administrativos autógrafos de Cristóbal Colón,
wow,
que se dan por perdidos.
Wow.
Rápidamente ella los publica. Y en 1892, dentro del cuarto central del descubrimiento, publica las cartas de Colón, que va a resultar fundamental para el prestigio de la duquesa.
Qué bueno.
Que estuvo a punto de ser hasta académica de la historia.
Qué bueno. Ana, ¿por qué no me hablas del aspecto que tenía Cristóbal Colón? Pues nos vamos a ir dirigiendo ya a sus retratos.
Colón es un misterio total, porque hay una frase que se suele decir, que es que Colón nunca contaba las cosas a nadie, más de a una persona. Cada uno le iba contando un fragmento. Y de hecho no hay rostro de Colón.
O sea, no hay rostro.
No. Todas las pinturas que se hacen de Colón son posteriores a su muerte. O sea que la cara del almirante, la voz del almirante, pues es una cosa que se llevó a la tumba. Sí que es verdad que hay cuadros que, pintados poco después de su fallecimiento, por la importancia que llega a tener Colón, pues van a codificar la imagen que tenemos de él, que es con esa nariz aguileña, con esa media melenita tipo Cristóbal Colón de las estatuas, ¿no? La vestimenta de negro a la española, pero realmente no se sabe demasiado, ¿eh?
Pero Álvaro, tengo aquí frente a mí tres retratos. Bueno, tengo un cuadro que parece pintado con bastante más destreza y realismo que los dos que tengo a mi derecha, en el que se ve el Colón, pues con ese peinado tan característico del que habla Ana. Pero ¿qué tenemos enfrente?
Pues mira, esta sección la hemos denominado El hombre sin rostro, porque efectivamente existen cientos de retratos de Colón, pero no sabemos cuál es el verdadero. Uh-huh. Y por eso hemos traído un ejemplo de cada época, para ver cómo se veía Colón en cada momento. Uh-huh. Y traemos a esta exposición préstamos de instituciones muy prestigiosas que nos han sido, por ejemplo, la primera representación de Colón en una pintura. Ajá. Donde lo vamos a ver con ese flequillo, esa melena típica del reinado de los Reyes Católicos. Uh-huh. Pero no tendrá nada que ver con otros retratos del siglo XVII, claro, donde se va a representar a Colón vestido a una moda totalmente anacrónica, uh-huh, con lechuguilla, uh-huh, con ropajes de otra época. Por lo tanto, cada época, uh-huh, tuvo su Colón. Y ahora pues dependerá del visitante elegir cuál es el que más le gusta.
Porque ¿cómo era Colón como hombre, Ana?
Bueno, era de una personalidad difícil. La verdad es que Colón es un aventurero, un navegante, un marino con una gran experiencia, sabe de cosmografía, sabe de hacer trazados de las costas, que era una cosa súper difícil. Fíjate que en el siglo XVII, el rey Luis XIV dice, me quitaron más tierra los que hicieron los mapas que mis enemigos. Pues esto era súper importante, ¿no? Álvaro me estaba contando antes que tenemos por aquí trazados de la costa hechos de la mano de Colón.
O sea, esto que tengo frente a mí, este cuaderno abierto, digamos, es la hoja original en la que Colón, mira, traza la española y se puede ver escrita la española con la E un poco desdibujada, ¿no?, por el paso del tiempo, pero no hay tanto dibujo en esa hoja, Álvaro.
Y sobre todo vas a ver la primera fortificación en América, que puedes leer ahí Navidad,
sí, es
que es el fuerte Navidad construido con los retratos de Santa María.
Sí,
y
verdad.
Todavía puedes ver que no se sabe que es una isla.
Sí, es verdad. A mí lo que me ha traído sobre todo aquí, además de todas estas cartas y estos documentos originales que estamos viendo, con letras preciosas, desgastados, con el paso del tiempo, uh-huh, ha sido una carta que le manda Cristóbal Colón a su hijo antes de su tercer viaje, cuando estaba en Sevilla. Pero antes de empezar a leer la carta, porque es muy interesante, uh-huh, además está en un castellano antiguo que es prácticamente, yo la he tenido que pasar a la inteligencia artificial para que me la tradujese. Pero háblame de los cuatro viajes que hace Colón.
Colón llega a América, pero él nunca va a saber que es América. Fíjate el drama de Colón, que siempre está convencido de que sigue estando en las Indias. Piensa que llega a China, piensa que conoce Japón, piensa que luego podrá llegar a ese continente grande que era India, pero nunca sabe que ha descubierto un nuevo continente que es América. Y de hecho él hace jurar incluso a sus marineros, a sus tripulantes, que están en las Indias.
¿Ah, sí?
Sí, nunca sabe que no es. Y toda su obsesión es hacer negocio. Cuando llega a India, que es lo que él cree que es India, ¿no? Uh-huh. Piensa que va a encontrar especias, que eran súper importantes y súper valiosas, más valiosas que el oro. Piensa que va a encontrar oro. Y eso es lo que todo el tiempo da cartas o da constancia en su diario. Además, Colón es un gran observador, ¿eh? O sea, es un hombre muy, muy curioso, que tiene mucha información, de que nadie piense esto de que se creía que la Tierra era plana, porque eso ya no se creía en la época. Uh-huh. El error de Colón es que cree que el océano es más pequeño y efectivamente que nunca llega a América, porque él sigue pensando que son territorios que se conocían de las Indias.
Álvaro, ahora vamos con la carta que le manda a su hijo, que es de carácter mucho más personal, pero en esta exposición se pueden encontrar cosas muy curiosas, como por ejemplo el sueldo que cobraban los marineros, ¿no? ¿Por qué no vamos si me llevas a ese documento? Estamos andando.
Sí, pues tenemos aquí una vitrina circular que la hemos organizado para poder explorar estos 24 autógrafos de Colón, que recordemos que es el conjunto más importante y más variado que se conserva, de las poco más de 40 y pico cartas, uh-huh, que nos han llegado hasta nosotros. Y este, sin duda, es un documento estrella. Estamos ante ese listado, vemos aquí un listado en una letra que hay que estudiar paleografía para poder transcribirlo.
Desde luego es una letra preciosa, pero no entiendo nada. Parece árabe.
Sí, parece árabe porque vemos muchas ligaduras, vemos trazos encima de las letras.
Los escribas cobran por palabra, entonces se matan para escribir.
¿Cómo que escriben?
Cobran por palabra. Entonces, con el paso del tiempo, se va a ir complicando la letra para que no sea fácil de entender, porque si no te quedas sin trabajo, Alberto, que no había inteligencia artificial.
¿Qué cobraban los marineros? O sea, ¿qué aparece en este texto que no puedo leer?
Este es un documento porque Colón era muy ordenado y él va a llevar todo el control económico de su empresa. Y aquí él va a apuntar en 1498, es decir, unos años después, cuánto cobraba cada uno de los marineros. Y nos va a decir también de dónde procedían.
Ajá.
Si eran de Moguer, de Palos, de Huelva.
Ah.
Y algunos de ellos, pues los marineros cobraban 4.000 maravedíes.
¿Qué eso era?
Yo no sé ahora con el cambio en qué quedaría 4.000 maravedíes, pero no era mucho.
Vale.
Y realmente es casi como un Excel de la época de Colón, ¿no? Porque va apuntando lo que van cobrando y quién. Y lo importante es que este documento ha aportado muchísima luz de cuántos y quiénes fueron el primer viaje de descubrimiento.
Uh-huh. Qué bueno.
Porque no sabemos exactamente cuántos fueron en...
Bueno. Son 90 hombres más o menos, y cuando encalla la nao Santa María, la nao capitana, y se quedan para hacer el fuerte de Navidad porque no pueden volver a España a embarcarles en los otros barcos, se van a quedar 39 en el fuerte de Navidad, y ese va a ser el drama de Colón.
Y
cuando...
esos no aparecen aquí, esos, claro, pobres que fallecieron no lo tenemos en este listado, claro, porque no, Colón no tenía que pagarles por cuestiones obvias.
Bueno, y en la carta esta que hemos visto antes de su hijo Diego,
bueno, vamos
cuenta,
a ir ahora, de
cuenta,
hecho quiero que antes, sí, de que me cuentes lo de la carta, me, sí, digas qué relación tenía Colón con los reyes, es decir, y cómo fue evolucionando esa relación con el paso del tiempo y los viajes, ¿no?
Pues sí, es un poco como la historia del descubrimiento de América, porque Colón cuando llega piensa, aparte de que son las Indias, que ha encontrado el paraíso terrenal, y eso también le da una justificación a su viaje, ¿no? A los cuatro viajes que va a hacer. Pero fíjate, el primer viaje va a tardar 7 años en llegar a las Indias, y el segundo lo va a hacer en 5 meses, ya para coger oro, para coger especias, para conquistarlo, colonizarlo, como nosotros lo entendemos, ¿no? Y fíjate, en esta carta cuenta la historia de la pepita de oro y de los marcos de oro para dar a la reina Isabel.
Déjame traducirla, pues yo te decía antes, Álvaro, que cuando me mandasteis la carta, digo, lo tengo que traducir porque esto está en portugués antiguo, pero me decías que no, porque el español antiguo y el portugués se parecen mucho.
Sí, esto es castellano antiguo, y hay que decir que Colón siempre escribió sus cartas en castellano, porque él aprende el castellano ya en Portugal de oídas, porque el castellano era una lengua culta. Y él, por los estudiosos que han estudiado su, digamos, la lengua de sus documentos, nos dicen que escribe en castellano, pero que sí que tenía portuguesismos e italianismos.
Vale, vale.
Pero todas sus cartas están en castellano.
Vale. Déjame leer la traducción que tengo. Dice, querido hijo, ya te he escrito otra carta y ahora te envío 2 marcos de oro de buen tamaño. Los he empaquetado, los he sellado para que se los entregues a la reina, nuestra señora, cuando lo creas conveniente. Coordínate con Jerónimo y el tesorero Villacuarta, a quienes también les escribo. La joya que menciono me ha causado muchas dificultades, ya que antes tuve que venderla para cumplir con mis deberes hacia la reina. Fíjate, Ana, qué interesante, uh-huh, que dice, tuve que vender esta joya para cumplir con los deberes hacia la reina.
Sí.
¿Cuáles son esos deberes y por qué Colón no era rico?
Bueno, Colón venía de una familia de tejedores. Se cree que incluso pudo ser corsario en su juventud. Es más, las relaciones de Colón como tirano en las Indias también son complicadas con los reyes, porque en el tercer viaje Colón vuelve a España, a la península ibérica, preso.
¿Preso?
Claro, vuelve preso con Beatriz, con el hermano de Beatriz de Bobadilla, que era la señora de las Islas Canarias, que va a frenar los abusos que se está cometiendo Colón tan lejos de las Indias. Porque, por ejemplo, se sabe que corta la lengua a un indio que se ha metido con su linaje.
¿Ah,
lo
sí?
Que no significa que la reina Isabel no protegiese... No protegiese, no podemos pasar los dos por la puerta, no protegiese a los indios de la esclavitud.
Ajá. Oye, Colón, antes de entrar en estos documentos tan interesantes que explican parte de la historia de uh-huh, Hispanoamérica y de España y su relación, ¿cómo muere Colón? ¿Colón muere sin saber que ha conquistado América?
Colón muere en el desconocimiento absoluto. De hecho, en buena medida, por eso no se llama Colombia a América. La llama así quien va a hacer el mapa del cosmógrafo, ¿no? Américo Vespucho. Y Colón muere en Valladolid, muere deseando que sus restos reposen en Santo Domingo, que es la zona de la que él es virrey y gobernador, porque él consigue el título de almirante de la Mar Oceana, de virrey de las Indias, que es un montón de dinero también. Estamos hablando de un montón de dinero. Igual que, por ejemplo, aquí el Ducado de Veragua va a ser muy importante para poder edificar el palacio con sus rentas.
Eso es.
Y bueno, Colón muere, ya digo, y tiene después un viaje muy azaroso a Santo Domingo por parte de su nuera, uh-huh, de María de Toledo, que va a tener relación con la Casa de Alba, y va a volver luego a Sevilla, y los restos de Colón siguen por el mundo y no tenemos mucha constancia de dónde está, ¿no?
Acabamos de entrar en otra sala, por eso usted escuchaba a Ana, que es tan educada, uh-huh, me dice, no, pasa tú antes.
Sí.
Hemos entrado en una sala en la que hay una serie de documentos expuestos. Álvaro, ¿por qué no me dices de qué va esta sala?
Pues mira, aquí la otra comisaria, Consuelo Varela y yo hemos querido representar documentos fundamentales para esta historia común de España y el Nuevo Mundo. Por eso hemos traído el Novillero de Indias, uh-huh, que es la primera vez que se va a exponer, uh-huh, 50 de los 235 escudos de, wow, armas que se van a otorgar, wow, no solo a conquistadores españoles, sino también a ciudades americanas, tanto de nueva fundación, uh-huh, o ciudades indígenas, y a la nobleza indígena que va a formar parte activa de la conquista. Son, uh-huh, estos nobles de Tlaxcala y otras villas que se alían con Cortés en esas complejas alianzas, uh-huh, para quitarse de encima el yugo de la capital, de la triple alianza de Tenochtitlán.
Es que otro de los motivos que me ha traído aquí, porque me ha parecido muy interesante, sabéis que México hoy es actualidad, sabéis que el gobierno no va a acudir el 1 de octubre a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Claro, la famosa leyenda negra, ¿no? Esto de que alguien que se apellida López Obrador nos diga que tenemos que pedir perdón. Supongo que López Obrador es un apellido que viene de alguien de los mares, es decir, de España. Y aquí hay una serie de documentos. Vamos a dejar, Francisco Pizarro se casó con una reina inca y tuvo dos hijos mestizos. Hay una carta, yo no sé cuál es exactamente, Álvaro, esta de aquí, ¿no? Traslado de la provisión real a Francisco Pizarro declarando su hija legítima a Francisca Pizarro Yupanqui, a vida con la presencia inca Quisque Sisa. Claro, esto desmonta un poco el argumento de que los que se quedaron allí son indígenas y de los que volvimos son españoles, porque al final allí hay españoles de descendencia, ¿no? Mestiza.
Bueno, el mestizaje va a ser una realidad de América desde el primer momento. Y estamos ante una de las primeras, podríamos decir, nobles mestizas, porque Francisco Pizarro se va a preocupar por su sucesión. Así que le escribirá a los reyes solicitándole que reconozca a su hija como heredera de sus bienes. Y también otro documento que tenemos al lado, que es una recopilación de podríamos decir, normativas o leyes que van a mandar los reyes. Desde el primer momento vemos documentos donde se nos dice prohibido esclavizar indígenas, porque son vaseros de Castilla. Es decir, es un hecho
son
muy
libres.
Singular.
Son libres.
Es
que
un
no
hecho muy singular en la historia de España, que en la historia del mundo, que una potencia en sus primeras etapas de colonización, yo llamo colonización, pero a la manera romana, romanización, digamos, someta a debate su propia colonización. Y aquí vemos cómo se prohíbe y cómo se fomenta el matrimonio entre españoles e indias, que se va diciendo desde muy pronto, de 1514 y fechas anteriores. Por favor, hay que... O sea, estamos hablando de mestizaje.
Claro.
Y esta exposición no solo habla de grandes hazañas, del choque violento entre los mundos, sino también habla de el desarrollo cultural de y una historia común entre España y América.
Sí. Me parece brutal. ¿Cómo habéis tratado estos documentos desde que llegan a vuestras manos y están aquí expuestos? Porque veo algunos que... No sé si se les caería una copa de vino en su momento. Hay algunos otros que tienen alguna parte quemada, alguna parte, algún agujero.
Claro, son documentos que algunos son de principios del final del siglo XV, otros del siglo XVI. Algunos han cruzado el océano.
Claro.
Otros han sobrevivido porque en ocasiones los archivos nobiliarios también han sufrido incendios, por eso algunos ves los bordes quemados, pero también hay que alabar la labor de la Casa de Alba a lo largo del tiempo, de los duques de Alba a lo largo del tiempo, por cuidar este patrimonio y difundirlo, ¿no?
Bueno.
Cosa que ya hizo la antepasada de Doña Rosario y que continuará el actual duque, porque ahora podemos, con esta exposición, documentos que anteriormente no estaban guardados en el archivo y que solo estaba al acceso de los especialistas, que los visitantes puedan conocer esa historia común entre España y América.
Mira, esto me sorprende muchísimo, Álvaro. No lo tenía ni en el guión, pero tengo frente a mí un atlas de 1577, un mapa en el que, dibujado en forma de globo, vemos por un lado Europa, Asia y África, y por otro lado Hispanoamérica. Y lo que veo es una precisión no exacta, pero sorprendente para la época.
Sí, porque la geografía americana se va a empezar a... Esos límites se van a empezar a definir muy pronto. Y, sinceramente, van a ser cartógrafos españoles, portugueses, los mejores cartógrafos del mundo. Por eso tenemos dos ejemplos de portulanos y de atlas, este de Juan Martínez de Mesina. Sorprende, como tú dices, que en 1577 prácticamente todo el continente americano esté definido. Y, obviamente, incluso ya vemos las tierras de Poniente, que luego van a llamar Filipinas, ¿no?
Sí, señor.
Y es impresionante esta labor y estas hazañas que se realizaron en América en tan poco tiempo.
A ti no te entra nada. Mira cómo tengo los pelos de punta cuando veo
documentos.
A mí una de las cosas que más me gusta de Sevilla es pasear por el centro, porque yo siempre digo la tontería de que tocas la piedra que dice que tocó pues algún tío en el siglo XV o en el siglo XIV,
sí.
¿No? Y al final es que te lo tenemos, bueno, nos separa un cristal, pero las tenemos aquí. ¿Qué te ha parecido la exposición?
Bueno, a mí me gusta esta frase de la Constitución de Cádiz de 1808, ¿no? Que dice, los españoles de los dos mundos. Y yo creo que es verdad, ¿no? A un lado y el otro del océano Atlántico están los españoles americanos y los españoles, pero que también tienen mucho de americanos, como se puede ver aquí en esta exposición de la Casa de Alba, ¿no? Que yo creo que todo el mundo identifica con España, pero al mismo tiempo nos acerca a América.
Álvaro, ¿hasta cuándo está esto expuesto? ¿Puede venir cualquiera?
El 16 de febrero, sí, eso
vale,
es.
Vale, perfecto.
Pueden visitar el Palacio y visitar la exposición o de manera independiente. Bien.
Oye, muchísimas gracias. No sé si me vais a dejar un saloncito ahora para seguir con el programa, porque tengo que hablar de ciencia.
Claro, hemos preparado una sala para vosotros.
Álvaro, muchísimas gracias,
gracias
por traernos aquí.
Gracias.
Ana, Bombón,
un besito.
Tú y yo hablamos el lunes, ¿no?
Eso es, un besito.
Venga, chao, chao.
Chao.
Hay veces que con el pan me vale, hay veces que me mudo de ciudad, hay veces que no debo hacerlo más, hay veces que consigo olvidarte, miro hacia otro lado, entonces sale tu boca cuando quieres ser mortal y muerde la manzana de Adán, fruto de un sol desdichado. He intentado escupir tu saliva, que me lean las manos y el deseo no se va. Hay veces que con tu voz me vale.
Hola, Mara Mate.
Hola, Alberto Herrera. Buenos días.
Pues, oye, desde la distancia, pero seguimos pensando en nuestro rincón, ¿no?
Bueno, para ti y para mí no hay distancia posible, porque la radio es lo que tiene, que aunque estés lejos te sientes cerca.
Sí, es verdad. Oye, ¿de qué hablamos hoy?
Pues mira, vi el otro día un reportaje, me llamó muchísimo la atención, porque ya hay empresas que están especializadas en hacer pedidas de mano como luxury, como extraordinarias, como una cosa grandísima. Y me llevó un poco a la reflexión si hemos cambiado a la hora de demostrar el amor, porque está en las redes sociales, si las pedidas de mano, que eran algo más o menos íntimo entre dos personas, ahora uno necesita enseñarlas para que sean más válidas. Creo que se pueden abrir muchas puertas. Uno del amor y otro de cómo manifestamos el amor al otro o a los demás.
Qué bien, qué buena era eligiendo tema, de verdad. O sea, no. Es que me das temas para explayarme.
Bueno,
o sea,
que tenemos aquí
para escribir la Biblia.
Aquí podemos el Evangelio.
Mar, gracias, hablamos enseguida.
Gracias, Alberto.
Chao, chao. Tony Martínez.
Dime.
¿Te encantaría ver esta exposición?
Anda,
y pasar
claro.
Por el Palacio de Liria.
Anda,
de verdad,
claro.
Es espectacular la cantidad de documentos que tengo frente a mí. Sí,
todo
sí,
historia.
Sí, sí.
Ay, lo sí, que sí. Me gusta. Me hubiera gustado también que me pidieran la mano en algún momento, pero vamos, que no.
Vale, pero yo te tengo que pedir otra cosa.
Pídeme.
A ver.
Ah, la mano no.
La mutua, ¿no?
La mutua sí. Pero es que me tengo que poner muy seria para decir lo de perdona. Hola. ¿Tú ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Hombre, por favor, si te ha pasado a ti, oyente nuestro, di adiós y pásate a la mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Ven a disfrutar del nuevo Barril de Recoletos. Hemos ampliado y reformado nuestros espacios para tu comodidad. Barra y mesas de tapeo, amplios comedores, salones privados y terraza urbana, donde ofrecemos el mejor marisco, pescados de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre y cocina ininterrumpida. El Barril de Recoletos, calle Recoletos 9. Información y reservas en elbarrilderecoletos.com y en el 91-436-1101. Con la calidad de Grupo Oter.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Este otoño, las mejores comedias están en el Teatro Reina Victoria. Hasta el 20 de octubre, Remátame Otra Vez para rematarte de risa. Y desde el día 23 de octubre, disfruta con Carlos Overa, o sea, yo, en Inmaduros, una comedia con mucha testosterona para entender tu relación de pareja. ¿O no?
Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com y taquillas del teatro.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sofos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sofos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sofos se escribe con PH.
¿Así que Sofos? Pues me alegras el día.
Ha llegado el momento. Descubre los nuevos SUV 100% eléctricos de Polestar. Polestar 3, el SUV de la era eléctrica. Y Polestar 4, el SUV coupé innovador. Disfruta de una experiencia inolvidable en Polestar Madrid. Reserva tu test drive en polestar.com.
Para un buen estado de ánimo y hacer frente a situaciones estresantes, triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. Que no te afecten los cambios. Triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsadiet.
¡Hay plan! Si eres menor de 30 años y estás buscando trabajo, ahora tienes un plan personalizado y diseñado a medida para tu inserción laboral, con formación específica y orientadores especializados en población joven. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarte a planificar un futuro lleno de oportunidades. iPlan. Te apuntas, Comunidad de Madrid.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, mientras sigo por aquí, por las inmediaciones del Palacio de Liria, Herrera en COPE sigue con su programación. Usted sabe que todos los jueves dedicamos un ratito a la ciencia y lo hacemos con mi buen amigo Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Estás seguro,
hemos puesto...
¿no? ¿Estás seguro?
No, desde luego que he vuelto a ver el guión y digo, ¿en qué momento se me ocurre
todavía
a mí pedirle?
Todavía estás a tiempo de arrepentirte y que hablemos de otra cosa.
Oye, no, pero es que vamos a ver, tú escuchas la palabra física cuántica, sí, y dices, es que no, ni me apetece ni lo voy a entender... Pero estoy seguro que tú sabes por lo menos darnos las claves para que nos sepamos manejar en un mundo tan complejo. ¿Qué es la física cuántica?
Que nadie se asuste. La física cuántica es uno de los conceptos más complicados de entender en el mundo de la física y sin embargo se puede entender. Y sin embargo nos pasa todos los días. Y gracias a ella estamos hablando tú y yo ahora mismo por la radio y nos están escuchando millones y millones de personas.
Uy, eso no sé yo cómo lo vas a... ¿Por qué?
Mira, tú fíjate... Odio decir esto, pero voy a empezar como si fuese el abuelo cebolleta este que te echa una charla. Esto comenzó con el origen de la humanidad, nada más y nada menos. No, pero, a ver, el ser humano siempre ha estado mirando a las estrellas y ha estado buscando explicaciones de los fenómenos que ocurren sobre nuestras cabezas. Y conforme hemos tenido instrumentos para observar lo que realmente ocurría, hemos entendido qué es lo que pasaba. ¿Por qué el sol sale por el este y se pone por el oeste? Pues evidentemente no es porque sea un animal que se despierta por las mañanas y se adormece por las noches, como creían las antiguas civilizaciones. Lo hace porque gracias a un señor que se llamó Galileo, que inventó el telescopio, y luego un señor que se llamó Newton, que inventó descubrió unas leyes matemáticas de la explicación de la gravedad y de la física, entendemos cómo funciona el cosmos. Llegó otro señor que se llamaba Einstein, que además aplicó nuevas tecnologías y nuevas matemáticas y nos explicó cómo funcionaba a gran escala. La gravedad, el tiempo, el espacio, la relatividad. Y curiosamente todo aquello que se iba observando se iba confirmando con la observación. Cuando hemos enviado satélites, hemos mandado telescopios espaciales, se ha confirmado que aquello que Newton decía de cómo funcionaba lo más grande y que Einstein decía, así era.
La física cuántica es lo contrario, lo más pequeño.
La ciencia empezó a decir, a lo más pequeño también se puede aplicar estas leyes. Es decir, si el comportamiento de los átomos, de los electrones, de los fotones, es similar a cómo funciona un planeta alrededor del Sol, y durante mucho tiempo se pensó que sí, pero no es similar. De hecho, no tiene nada que ver. Y no había ninguna ley que explicase cómo funcionaba lo más pequeño. Hay un fenómeno que es muy bonito, el concepto que se llama catástrofe ultravioleta. Un científico que en principios del siglo XIX descubrió que la luz, según va emitiendo cada vez a una frecuencia mayor, se sabía que emitía más cantidad de energía. Una vela, por ejemplo, no es otra cosa que energía Ajá. que produce luz. Cuanto mayor frecuencia tiene esa luz, más energía. Intentaron medirlo y descubrieron que eso era imposible, porque a grandísimas frecuencias, como la luz ultravioleta, la energía sería infinita. De manera que no funcionaban las cosas de lo más pequeño igual que lo más grande. Había que buscar otra explicación. Y aquí es donde entra la física cuántica. Aquí es donde, Alberto, entra un señor que se llamó Max uh-huh. Planck, un científico sí. al nivel de Newton y de Einstein, que dijo: es que la energía de lo más pequeño no funciona igual que lo más grande. La energía en el mundo de lo pequeño, en el mundo de los átomos, no es una pendiente que tú vas subiendo y cada vez te cuesta más subirla. Es como una escalera. Va en pequeños paquetitos. No es uniforme. Y esos paquetitos de energía los llamó cuantos. Y cómo funcionan esos paquetitos de energía es la base de la física cuántica, que es absolutamente distinta a la física mecánica, que es la que explica el cosmos a grandes niveles, desde una pelota de fútbol hasta una galaxia.
De hecho, la ciencia todavía no sabe explicar del todo cuál es el comportamiento de lo que se llama las partículas fundamentales, ¿no? Que es sí. todo lo que hay por debajo del átomo.
Es verdad. Esta es una forma matemática de explicar cómo funciona lo más pequeño, pero todavía hay muchos misterios. Porque esos cuantos, esas partículas de lo más pequeño, tienen fenómenos sorprendentes. Por ejemplo, algo que se llama superposición cuántica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el mundo de lo más grande, nosotros podemos saber la distancia a la que nos encontramos de un objeto, la velocidad a la que ese objeto se está moviendo, la posición que ocupa ese objeto, y lo podemos determinar. En el mundo de lo más pequeño, las partículas, en cada momento tienen todas las posiciones posibles, todas las velocidades posibles, sí. todos los estados posibles. Eso se llama superposición cuántica.
Pero ¿qué tiene que ver que actúan en función a si se están observando o no se están observando?
Efectivamente, si tenemos la idea teórica, que luego se ha demostrado experimentalmente, de que una partícula puede tener cualquier estado en cualquier momento, todos los estados posibles, solo cuando lo observamos determinamos su estado. Imagínate, una partícula no sabemos a qué velocidad se mueve, puede moverse a cualquier velocidad posible, pero cuando la observamos, es decir, cuando la medimos, en ese momento deja de tener cualquier estado posible y adquiere una posición, una velocidad, un estado. Y esto es la física cuántica, la matemática que hay detrás de esta incertidumbre brutal, ¿eh? El principio de incertidumbre de otro científico muy famoso, ¿no? Esa incertidumbre brutal de las partículas más pequeñas. Pero claro, lo más acalorante de todo esto, Alberto, es que esto que nació como matemática pura, como una especulación, como una teoría, como una metáfora, ahora lo estamos demostrando y existe de verdad cuando hacemos colisionar partículas, por ejemplo, en el acelerador de partículas que hay en Ginebra, en el CERN. Cuando se producen esas colisiones de partículas, estamos viendo que efectivamente hay interferencias desconocidas que no deberían estar ahí, cuando hay a lo mejor dos quarks que chocan uno contra otro, que son producto de esa infinidad de estados inciertos que la materia puede tener en el mundo de lo más pequeño y que realmente existen. Lo que ideó en su cabeza Max Planck, ahora se está demostrando de verdad que existe en estos aceleradores de partículas.
Oye, pues yo creo que ni tan mal, ¿eh?
Es una primera aproximación.
Mucha gente se habrá asustado al principio.
Esto es de preescolar de física cuántica, pero es interesantísimo porque, de hecho, así funcionan ya algunos proyectos de ordenadores.
Ordenadores que van mucho más allá de los que tenemos ahora. O sea, es decir, que nos va a permitir hacer un ordenador cuántico. Yo tengo entendido que es diseñar lo que queramos desde cero. Pero eso es que es otro tema que requeriría de tres o cuatro secciones, me da miedo.
Lo vamos a hacer con más calma. Simplemente nos serviría de resumen decir que si en un ordenador normal tenemos unos y ceros, es decir, los bits, en un ordenador cuántico tenemos uno, cero y ese estado indeterminado de cero y uno a la vez. Con lo cual tenemos una posición más y, por lo tanto, infinidad más de procesos, de memoria, de capacidad de desarrollo, de capacidad de cálculo, ordenadores súper, súper, súper potentes.
Qué bueno eres, amigo Jorge Alcalde, hasta el jueves que viene.
Me lo has puesto difícil, ¿eh? Venga, un abrazo muy fuerte, hasta otra.
Chao, chao. Tony, dime. Tú me tienes que contar algo.
Creía que me ibas a preguntar algo de física cuántica. Digo, por Dios, no.
¿Qué me cuentas de Leroy Merlin? ¿Qué es
eso? Ay, eso sí que me lo sé yo bien. Mira, es que a veces el cuerpo te pide algo. No sabes por qué, pero que tienes que hacer algo sí o sí, como si fuera tu destino. Porque cuando es el momento, es el momento. Pues ahora es el momento de aprovechar los precios más bajos del año, porque desde justo ahora hasta el 28 de octubre tienes la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin. No te lo pierdas, te lo pide el cuerpo, claro.
En un mundo que va a 1000 por hora, a veces necesitamos parar y pensar en lo que realmente importa. Y para eso, nada mejor que Mara Mate, que siempre nos trae reflexiones acertadas. Vamos al rincón de pensar. ¿Qué nos tiene hoy, Alberto?
Pues oye, vamos a hablar de pedidas de mano. Yo no sé si tú has estado en alguna recientemente. Yo no, yo desde luego me voy mucho a las despedidas, a las prebodas, a las posbodas, pero pedidas no tantas. No conozco el fenómeno, Omar.
Bueno, porque no te lo han pedido. ¿No?
Gracias por ahondar en la herida.
No te lo han pedido,
muchas gracias.
Todavía, que se dice en estos casos. Claro, yo en mi entorno sí que he tenido pedidas de mano. Luego te cuentan un poco las pedidas de mano, sobre todo cuando han sido pedidas un poco más íntimas, ¿no? Cuando se hacían, o incluso hace algunos años, no sé, me remonto hace 20 años o 30 años, cuando se pedía la mano al padre, ¿no? Que se quedaba un poco en ese círculo más familiar, más
cercano. Que era una cena de los dos suegros, bueno, suegro por un lado, por otro, y se pide la mano y fuera. ¿Ahora todo esto ha cambiado o qué?
Claro, todo esto ha cambiado de una manera bastante interesante, porque si antes nos metíamos en las raíces de lo familiar, de lo cercano, o incluso de las amistades, ¿no? A mí se me ocurre, uno de mis hermanos ayudó a un amigo suyo a hacer una pedida de mano a la que era su novia. Entonces siempre había alguien en medio que hacía una foto, que grababa, que engañaba a la novia. Digo a la novia porque en este caso antes era mucho más fácil que fueran ellos quienes pedían matrimonio a ellas.
Pero porque claro, ahora ha cambiado también, ahora son ellas que le piden a ellos.
A mí me parece bien, ¿no? Que al final sea quien tiene más ganas o quien lo tiene más seguro, o el que sea más arriesgado que lo pida. También es verdad que yo creo que hay que tener muy segura la respuesta de la otra persona para arriesgarse en algo tan importante como una petición de mano, ¿no?
Yo he visto mucho en el mundo del fútbol y del artisteo peticiones que son, pues vi a uno en un anfiteatro de no sé qué circo antiguo y digo, ¿cuánto le habrá costado alquilar eso solo para la pedida de mano?
Claro, pues sabes que esto se ha ido haciendo a través de los últimos años, porque tampoco hace tanto de todo esto, y tiene mucho que ver con algo que nos rodea desde hace poco tiempo, que son las redes sociales, que nos ha cambiado la manera de comportarnos a un nivel público y a un nivel tan íntimo como es pedirle a alguien que pase el resto de su vida contigo, por lo menos en principio. Ahora exhibimos, de lo íntimo a la exhibición ha habido un paso, que son las redes sociales, a la hora de comprometernos con alguien. Porque no sé si te habrás encontrado tú, yo sí que he visto muchas pedidas de mano en los diferentes perfiles de Instagram. Y ha habido momentos, Alberto, en los que yo he sentido un poco de pudor. Porque parece que estaba
metida. ¿Tipo qué?
Porque parece que estaba metida en un sitio donde no debería estar, ¿no? Porque la reacción de ella o la reacción de él, me parece que compartirla delante de tanta gente puede ser muy bonito, pero a mí me parece un tema demasiado íntimo.
Claro, claro, porque yo he visto algún ejemplo en redes sociales que podemos hablar, por ejemplo, el cantante Travis Barker, que en la costa de Montecito, en California, le pidió matrimonio a Kourtney Kardashian, que es una de las, bueno, de las Kardashian, no la sé diferenciar, pero sé que son muy famosas. Entonces llenó la playa de velas, bueno, yo no sé, cientos, miles de rosas rojas, la pareja compartió esas imágenes en redes sociales y bueno, no sé si tienen 10 millones de me gusta y tal.
Es una barbaridad. O por ejemplo, también podemos remontarnos, así por poner un poco el foco en una estrella, bueno, pues en alguien muy importante en redes sociales, Chiara Ferragni, el que fue su marido, porque ahora ya están divorciados, cuando eran novios le preparó en 2017 una pedida de mano espectacular. El día en el que Chiara cumplía 30 años, lo que hizo él fue montarle una pedazo de fiesta con todos los amigos. Estas fiestas que son multitudinarias, que no te da tiempo a saludar a todos tus amigos porque tienes demasiados.
Sí.
Después de esa fiesta, se hicieron 120 kilómetros y se la llevó a Verona, donde él cantaba, porque él es rapero. Y después de cantar y dedicarle una canción, se arrodilló y delante de todo el mundo le pidió matrimonio.
Está bonito, pero en fin, un poquito demasiado elaborado, ¿no?
Ella contestó un sí, que por lo menos, bueno, pues esa parte la tenemos cubierta.
Pero, oye, tú has hablado con David Doncel.
Exactamente, él es profesor de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca y él es sociólogo. Le he querido preguntar por qué algo tan íntimo de un tiempo a esta parte lo estamos haciendo público.
Lo que observamos es un show del yo, o sea, una respuesta egoísta, desmesurada, donde el sentido de la acción es buscar idealizar un momento desde el punto de vista romántico para ofrecerlo públicamente buscando una aceptación de la pareja y de los demás. Quizá también buscando una solidez, ¿no?, a su historia, a la narrativa de la pareja, pero que en realidad es una notabilidad efímera.
es un poco como la gente que se graba llorando en las redes sociales, ¿no?
Bueno, pues mira, de eso yo creo que deberíamos hablar un día.
¿No tienes es otro tema, ¿eh?
¿No tienes la impresión, a mí me da que parece que cuanto mayor es la pedida de mano, más te quieren? ¿No? Es como
pues,
te has
esforzado
muchísimo en hacer
eso.
Esto
es peligroso, claro. Porque es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no?
Bueno, pues precisamente nos contaba el profesor Doncel que hay alternativas y que utilizamos alternativas a la hora de pedir la mano a alguien.
Esta tendencia de convertir nuestra intimidad en un espectáculo, como es la pedida de mano, se debe a que vivimos en esta sociedad muy individualizada, donde los modelos tradicionales ya no son los referentes, ¿no? Son los únicos referentes. En otras palabras, cuando una institución social, era como es la pedida de mano, tradicional, comienza a ser cuestionada como la única norma social para legitimar el matrimonio, los individuos buscan alternativas, pero que tienen que ser aprobadas socialmente.
Claro,
claro.
Todos tenemos que aplaudir que todo está bien hecho y que todo se ha hecho bien. Es un poco esa mirada que tenemos.
Oye, de hecho ya hay agencias que te preparan pedidas de lujo, bueno, o hechas a tu medida, ¿no? Ya puedan ser de lujo o no. Tenemos a Raquel Sánchez, que es fundadora de Green Ray, es una empresa de pedida de mano exclusivas. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. Buenos días, perdón.
Hola, Alberto. Buenos días.
Hola, hola, Mar. Hola, buenas.
Yo no sé si a cada paso te piden cosas más excéntricas, no lo sé.
La verdad es que no, yo me esperaba, de hecho yo a mí me apetecía que me pidieran cosas auténticas porque claro. A nivel de producción es mucha más creatividad, pero lo cierto es que no, lo cierto es que me piden cosas muy personales, me llegan con ideas muy claras y bueno, me encanta que lo tengan claro en realidad, o sea, la única idea sí que no me gusta mucho, pero que desgraciadamente todavía está por ahí en el aire y aparte lo veo mucho en las redes sociales, es esa idea que tienen algunos hombres, me pasa solo con hombres, que ajá, quieren asustar a su pareja para luego así pedirle la mano.
¿Cómo que asustar? ¿Eso cómo es, Raquel, por Dios?
Bueno, es terrible. En realidad, pues eso, lo vas a ver en Instagram muy fácilmente, pero por ejemplo, un cliente que afortunadamente a última hora cambió de opinión y hicimos otra cosa, quería, ellos eran cubanos y por lo visto viajan mucho y se encuentran desgraciadamente muchos problemas con el tema de la policía que les para ver si tienen visado. Uh-huh. Y entonces uno de ellos, bueno, él me pidió que cogiese a dos actores que se hiciesen pasar por policías, que le pararan en la calle, que le acabaran deteniendo, bueno, en plan con un conflicto terrible para asustar a la novia y ya que el policía le pusiera de rodillas con las esposas y que él sacase el anillo. Y yo, ay, Dios mío, qué horror.
Bueno, claro, ahí te aseguras un sí porque dices, tengo a mi salvador, a mi héroe, claro, ¿cómo te va a decir que no?
No, oye, pero
supongo que
esto...
es un miedo a que ella no se emocione solo con la pedida y entonces la lleva a un extremo emocional en el que luego ella está emocionada por el
porque
shock.
¿Tú crees, Raquel, que el hecho de que en las redes sociales... Mira, yo, por ejemplo, he visto un anillo verde que está rodeado por algo pues, de diamantes y tal, que como lo subieron dos influencers muy conocidas, ahora parece que hay muchas mujeres que quieren ese anillo y muchos hombres comprándolo. Yo no sé si lo que ven en redes sociales, tanto mujeres como hombres, influyen y esa es la percepción que te llevas tú cuando van a hablar contigo.
La verdad es que en mi caso yo no me he encontrado con esto. Sí que es verdad que para mi gusto las mujeres se metían o se meten demasiado en el anillo que quieren y ya ellos saben qué anillo quieren ellas, que a mí eso me da mucha pena porque en el fondo es un proceso debería de ser un proceso individual del que pide la mano, sea hombre o sea mujer, y que sea esa persona la que elige el anillo idóneo, ¿no? No la pedida, ¿sabes?
Claro,
pero está muy extendido que ellos, sobre todo los hombres en relaciones heterosexuales, que los hombres saben perfectamente qué anillo es el que quiere la mujer y ella ya se lo ha dejado bien clarito desde hace tiempo.
Oye, Raquel, ¿en tu caso te has encontrado alguna mujer que sea ella la que te haya pedido que se monte una pedida de mano en tu empresa?
Desgraciadamente no. Que sí me ha llegado son mujeres lesbianas, que eso sí que casualmente he tenido tres, pero no, mujeres que se la pidan a hombres a mí no me ha llegado por lo pronto.
Ya, ¿sí? Bueno, supongo que irá
estar
evolucionando.
Informado.
Tenemos ese punto convencional todavía, imagino, ¿no, Raquel? Estamos todavía en ese punto que nos gusta que nos pidan
bueno,
matrimonio.
Yo cuando hice la comunicación de mi empresa, ¿sí? La verdad es que me enfoqué principalmente a hombres heterosexuales de una determinada edad, de un nivel económico concreto, porque entendía que lo mismo me lo invento, porque ahora con las lesbianas me doy cuenta que lo mismo me lo invento. En teoría, en mi cabeza las mujeres somos más creativas y románticas. Tenemos más creatividad en el romanticismo. Es mi teoría, pero la vida me está enseñando que no es verdad.
Ya lo que
también, oye, hay, no, que también nos hay acabo... hombres que saben perfectamente lo que quieren en cuanto a la pedida, sí, y hay muchas mujeres que están perdidas.
Nos acabas de dar otro tema. Raquel Sánchez, fundadora de Green Ray, te agradezco enormemente que nos hayas prestado rato tan divertido.
Sí, necesitamos muchísimas tus servicios, gracias. Allá iremos, Raquel.
Por favor, llamadme.
Chao, Raquel. Chao.
Adiós, gracias.
Entonces, Mar, me ha gustado mucho eso que me decías, ese tema de la gente que se sube llorando a... ¿sí? Vídeos llorando a las redes sociales. Y es verdad que cada vez hay más, ¿no te parece?
Lo veo incluso, fíjate, de gente que no me lo esperaría.
¿Sí, no?
Y entonces se despierta a mí, por un lado, la curiosidad de por qué lo hace y la decepción de por qué lo ha hecho.
Ya, pues mira,
y me produce cierto pudor, no sé si es por mi edad, que escondo todavía ciertas emociones, pero sí es algo que deberíamos tocar, porque no sé qué opinión tienes tú con respecto a eso, Alberto.
Pues mira, te lo digo la semana que viene, ¿te parece?
Perfectísimo, mira qué bien. Gracias,
chao,
Alberto, Mar. Adiós.
Besito, chao. Y sigue Herrera en COPE hasta la una de la tarde. Desde aquí, desde las inmediaciones del Palacio de Liria, le cuento ahora que faltan conductores en España de autobús y más profesionales. Deme un segundo que me organizo y vuelvo enseguida.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Llegamos enseguida a las noticias de las 12, las 11 en Canarias.
COPE Madrid.
Quiero vivir sin ver los colores apagados, sin tropezarme con objetos. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería somos el centro de cirugía ocular más avanzado, con un equipo médico experto en cirugía combinada de cataratas y glaucoma, y las últimas técnicas quirúrgicas como los microimplantes. Infórmate, 91-308-3838. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
En Viena Capellanes estrenamos catálogo de catering para la realización de cualquier tipo de evento. Coffee break, picoteos y más de 200 referencias saladas y dulces en carta. En vienacapellanes.com tenemos tu catering a medida con diferentes servicios de entrega y colocación. Viena Capellanes, más de 150 años dedicados a Madrid.
¿Te imaginas encontrarlo todo en el lugar que te gusta? Ocio, moda, restauración, cines, sin moverte de allí, pero sin parar de disfrutar. Este otoño, Plaza Norte 2 se convierte en el centro de lo que siempre quieres hacer. No vienes a darte una vuelta, vienes a darte mil. Disfruta. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Empieza la cuenta atrás para el Acciona Open de España Presented by Madrid. El mejor golf en el mejor escenario, del 26 al 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid. Los mejores golfistas del mundo se dan cita en un torneo histórico. ¿Y tú? ¿Estás dentro? Entradas ya a la venta en accionaopen.com.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.